Estamos en Presente con Memoria, Radio Nacional Quino Mendoza. Y bueno, el número para contactarse con nosotros es el 261-2-471-58, 261-2-471-58. Estamos con Alfredo Guevara Escayola, militante político, defensor de los derechos humanos, militante de los derechos humanos. Queremos rescatar esto en estos momentos a partir de saber que Alfredo Guevara Escayola tuvo y tiene un lugar en la lucha por los derechos humanos en el plano jurídico y en el social, y que en donde, insistimos, la creación de formas para poder defender los derechos humanos y ser parte de la condena a todas aquellas violaciones en hechos muy concretos dentro de la justicia, él tiene un espacio junto con otros querellantes y la Fiscalía por delitos de lesa humanidad. Alfredo, te preguntábamos con Emiliano puntualmente que en esta democracia están en juego todas estas cosas. Y la verdad que tenemos presente que en la democracia se supone que están los derechos y hay una restitución de derechos. ¿Qué tipo de democracia estamos viviendo entonces cuando tenemos todos estos guarismos que dijimos recién?
Yo pienso que hay veces que las palabras pierden su sentido, ¿no? Vos por lo que viviste, la historia que viviste, la que viví yo. Y bueno, cuando hablamos de recuperación de la democracia se nos mueven cosas adentro. Ahora anda a preguntarle a un pibe que nació en democracia después del 83, digamos, si le pasa lo mismo. No quiero generalizar, ¿sí? Pero ¿cómo no va a estar devaluada la democracia cuando después de tanta sangre, de tanta lucha, de los 30.000 y toda la historia, ¿sí? Estamos donde estamos. Yo soy uno de los críticos de quienes sostienen que estamos y que vivimos en democracia. Yo siempre vengo diciendo que desde el 2015 para acá, en Mendoza, vivimos un Estado autoritario. Un Estado autoritario. ¿Ustedes se acuerdan en la época de Macri? Mucha gente decía, Macri basura, vos sos la dictadura, y se armaba toda una discusión, uh-huh, si esto no era banalizar, si era lo mismo, no era lo mismo. Bueno, es como con el Holocausto, ¿viste? Bueno, a ver, sí, ¿cuál es la función de la memoria? La función de la memoria es lo que nos permite la memoria en tiempos oscuros o en tiempos de peligro, como dice Walter Benjamin, es precisamente iluminar como un rayo de repente un lugar o un sector que está oscuro. Esta oscuridad se expresa en que están todos los elementos de la dictadura cívico, eclesiástico, militar presentes en el Estado de ahora. No de la misma manera, porque la historia nunca se repite dos veces de la misma manera. Pero vos vivís, a ver, división de poderes. ¿Hay en Mendoza división de poderes? Uh-huh. Cuando el Poder Judicial está cooptado, el presidente de la Suprema Corte, la mayoría automática, los jueces, están dirigidos todos por el que fue ministro de gobierno del señor Cornejo, que a su vez cooptó todos los organismos de control. Si vos tenés que denunciar cualquier hecho de corrupción, tenés que ir al Ministerio Público, a la Oficina de Ética Pública, o como se llame, donde te atiende un ex diputado radical, para investigar a los radicales. Es lógico pensar que vivimos en democracia si hay determinados monopolios mediáticos que tienen un discurso único y donde determinadas voces nunca salen si no es para ser denigradas o estigmatizadas. Entonces, censura, elementos de lo que es el Estado, que en democracia, la República, que tanto dicen defender a aquellos que la pisotean diariamente, ¿sí? Es como decía Rodolfo Walsh en la famosa carta, decía, después de que describe todos los horrores de la dictadura, con la pluma de Walsh, vos decís, bueno, cuando vas leyendo a la mitad ya te largas a llorar, porque es la realidad. Pero hay una frase final que te mata, que dice, todos estos horrendos crímenes no son nada comparado con el crimen al que se somete al pueblo argentino, que es la miseria planificada. Entonces vos tenés que, como contracara del Estado autoritario, tenés la miseria planificada. Entonces, ¿qué pasa acá? Se ahorra plata para que vos ganés, qué sé yo, sos enfermero, sos anestesista, sos docente, al docente además y ten aula para que no proteste, porque viste, son de protestar esa gente. Entonces hay que disciplinar, hay que reprimir. Entonces tenés que dar la marcha por respetando los semáforos en verde, por la vereda, si vas por la calle te meten en cana. Es un Estado autoritario sin libertad de expresión.
En ese sentido te quería hacer dos preguntas que se me ocurren en relación a esto. La primera es, si pensando conceptualmente, ¿no? Si la palabra, el nombre democracia, el sentido está corrido,
devaluado,
¿qué otra palabra utilizar? ¿Se puede pensar en otra palabra, en otro léxico para hablar de eso que queremos hablar? Porque de alguna manera, cuando decimos no, bueno, está devaluada, seguimos manteniendo ese concepto. Pero uno siente, lo charlábamos, que el concepto no, esa es una, siente que el concepto no prende, pero no prende porque no prende con nuestros deseos de alguna manera, ya no la vemos. La segunda que te quería preguntar es que cuando decimos no vivimos en democracia, sin embargo, bueno, vos te estás presentando como precandidato. Eso implica un sistema de partidos, eso implica toda una estructura que forma parte de ese Estado de Derecho, ¿no? Entonces, formas de articulación por afuera o por ahí adentro, ¿qué se puede innovar? Porque otra, junto con esta evaluación de la democracia, es ver lo que pasa dentro del Parlamento, ver lo que pasa dentro del Senado, que se vio clarísimamente, yo me acuerdo, cuando no se aprobó el primer gran intento de ley contra el aborto, ¿no? Y estaban pasando en la Plaza Independencia una filmación y aparecían los senadores y aparecía Cobos votando en contra, y eso no tenía nada que ver con lo que estaba pasando afuera, ¿no? Un anacronismo total. Entonces, preguntarte estas dos cosas, ¿habrá otra palabra democracia que nos pueda convocar más? Y por otro lado, ¿cómo pensás vos la entrada en la política y en el juego político? ¿Qué puntos te parece que podrían repensarse, rearmarse?
Bueno, las preguntas que haces también, Emiliano. democracia. Hay que defender la democracia. Yo no estoy devaluando. Yo que la palabra democracia haya, de alguna manera, perdido su sentido para amplios sectores populares, no quiere decir que no haya que salir a defenderla con la vida, porque nos ha costado tanto conseguir. Y los pueblos tienen memoria. Y la memoria siempre aparece, siempre está. Entonces yo soy, en ese sentido, un mesiánico, si vos querés. Yo espero y confío en nuestro pueblo. Yo no me como el verso de que el pueblo mendocino son todos, ¿viste? Hay un famoso libro de Ricardo Ponte, un amigo, que se llama La fragilidad de la memoria, porque le preguntan a Emilio Civit, uno de los fundadores de esta ideología de la Mendoza conservadora, o del estereotipo de la Mendoza conservadora, y le dicen, che, pero vos no tenés miedo que salga todo esto, que yo, no, eso, confío en la fragilidad de la memoria de los mendocinos. Bueno, yo confío en la memoria del pueblo mendocino. Entonces, hay cosas que, bueno, vos podés decir, qué sé yo, la democracia no vale nada, pero bueno, hablemos con la gente, a ver si está de acuerdo en que pase un falcón verde, te chupe, te torture y te tiran al papagayo. Hablemos con la gente, a ver si estamos de acuerdo cuando cuestionamos la democracia, con que estamos de acuerdo con eso. Ahora, pensemos también en que la derecha nos está ganando discursivamente a partir de reivindicar, por ejemplo, la libertad. ¿Cómo la libertad de ser esclavos reivindican? Cuando la palabra libertad es una palabra tan bella. Nosotros luchamos por la libertad. Nos crecimos, nosotros no luchábamos por la democracia, luchábamos por la libertad. San Martín luchó por la libertad. La Revolución Francesa hablaba de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Por qué dejarlo al neofascismo, al enano ese estúpido que a los gritos empieza a hablar de que te podés, qué sé yo, desde vender un brazo hasta, qué sé yo, que haya justicia privada, privatizar las calles y ese tipo de estupideces, como quemar, digamos, al nombre de la libertad? Te van a reprimir, te van a precarizar, no te van a dejar salir a la calle. ¿Qué libertad si no tenés plata y te venden eso? Por favor, acá lo que falta también es dar una batalla cultural. Y también por eso yo me presento como candidato. Muchos dicen, ah, vos te tenés que decir, vos te presentás cuando... Yo quiero gobernar Mendoza porque biribiri. ¡Pará! ¿Dónde estamos parados? ¿De dónde partimos? Entonces hay que dar esta batalla cultural. La libertad no existe hoy en Mendoza. El reclamo de libertad no puede estar en manos de aquellos que la pisotean y predican la libertad de ser esclavo. Por ejemplo, De Marchi se alía con Milei. Cornejo se pone a Eve Casado. Pero igual, o sea, no hacen falta que tengan claro. aliados, porque es lo mismo. Ellos vienen expresando este tipo. Ahora, esta ruptura, esta pérdida del sentido, las palabras tienen que ver con que los que hablan de república pisotean la república. O hablan de libertad, pisotean la libertad. Entonces, ¿cómo vamos a creer en las palabras? Porque se pierde sentido.
Claro, porque sinceramente sí. la palabra tiene una fuerza y dentro de lo que se está construyendo. Vos decías bien recién, los que vivimos los impactos directos en el cuerpo, y no tan en el cuerpo, las secuelas de la dictadura cívico-militar, y los jóvenes hoy, por ejemplo, en esta democracia, escuchan de un candidato, Alfredo Cornejo, que cuestiona a aquellos que dicen ¿por qué no Milei? Si levanta las banderas de la base del radicalismo. ¿Qué es eso? No quiero preguntarte a vos, Alfredo, esto, pero porque de verdad tiene que ver con esto que decís de la batalla cultural. Porque hay una realización simbólica de lo que son las palabras. Hay una lucha de sentido. Vos sos candidato, precandidato a gobernador. Elegí justicia social. Elegí justicia social dentro de un sistema democrático, como te decía Emiliano, en donde está con esta dinámica. Y una pregunta de la calle. Alfredo Cornejo va, qué bueno, qué lindo, qué sé yo, sí, pero ¿cómo va? ¿Cómo hago? ¿Qué sé yo? Va dentro de una precandidatura del peronismo. ¿Cómo se explica?
¿Cómo se explica que Alfredo Cornejo vaya o yo? Mirá que yo,
Alfredo Guevara. Alfredo Guevara. Alfredo Cornejo tiene el otro. Pasar. Perfecto. No, que Alfredo Guevara, sinceramente, tenga esa participación. Alfredo Guevara, escayola, es peronista, realmente defiende todo lo que significa la épica que el pueblo entero y el peronismo en particular luchó para tener esta democracia que la defendemos.
El peronismo es el partido o el movimiento, más que un partido, es el movimiento que expresa a amplias mayorías populares, sobre todo los sectores más sometidos de nuestro país. Esto es una cuestión innegable. Por lo tanto, me parece que hay que partir siempre desde ese movimiento para construir. A veces es cierto que no hay que cerrarse, porque los movimientos son, a lo largo de la historia, no están inmovilizados, ni podemos hacer una categoría, digamos, ahistórica del peronismo. Es una cuestión que hay que verlo en su despliegue, en su desarrollo. Hoy, el peronismo de Mendoza ha retrocedido mucho. Y ha retrocedido mucho porque nos hemos callado en tiempos difíciles. No hemos dicho lo que había que decir. Entonces, cuando la derecha avanza y el movimiento popular debería emprender la batalla cultural, la batalla política, la batalla en las calles, ¿no? ¿Por qué el peronismo, que siempre ha sido y se ha mantenido como columna vertebral de los trabajadores y de la clase trabajadora, no dice que vamos, si el peronismo gana las elecciones, tiene que aumentar y dejar de ajustar los sueldos de los trabajadores? ¿Por qué tenemos miedo? Por esta idea de que hay una Mendoza conservadora, que la gente piensa que el Estado es un gasto, entonces el empleado público hay que pagarle poco, a las maestras hay que pagarle poco, porque son un gasto. Y entonces al final, aparte de que los ajustamos, los maltratamos, claro, los insultamos.
Claro, claro.
Y entonces, pará. Entonces digo, alguien tiene que empezar a decir las cosas. Que lo diga la izquierda es una cuestión lógica, lo han dicho siempre, me parece que está bárbaro, yo coincido. Pero que no lo diga el peronismo es terrorífico, porque es asumir la derrota de la batalla cultural. Decir, bueno, entonces yo me voy para atrás con mi discurso tradicional histórico. ¿Por qué el peronismo no está pidiendo, no está diciendo ya que queremos un aumento salarial de emergencia, que basta de ajustar los salarios de los trabajadores? ¿Por qué no hay una cláusula gatillo con esta inflación para que todos los meses, por lo menos, todos los meses automáticamente te aumente el sueldo y no tengas que estar como vos decías? Porque parte de que la democracia pierda sentido tiene que ver con esto.
Y con, claro, y pensábamos con propuestas concretas, ¿no? O en la medida en que eso pueda ser dicho de una manera simple, pero Milei, ¿no? Ahora que volvemos a esto, al neofascismo. Bueno, de golpe dice, sí, yo tengo la solución, toma un arma, listo, acá está el problema de la seguridad. Y hay una conexión con el deseo inmediata ahí, es, sí, o sea, inmediata, claro. Es como, toma, listo, esto así. O decir, bueno, no, mira, vamos a volar el Banco Central, lo vamos a reventar.
Bolsonaro, Donald Trump, Patricia Burri,
exactamente, Milei, la misma línea. Pero, claro, pero del otro lado, ¿no? Porque la conocemos, pero esto que decías vos, ¿qué propuestas se te ocurren? ¿Qué lugares hay que enunciar? Acabas de decir
bueno, unos... qué sé yo, no hay novedad en el frente, no sé, los que quieran ir a la trinchera, cagarse de hambre, cagarse a tiro con el enemigo, después clavarse el bayonetazo final ante el último estertor, bueno, que estén ahí. Yo creo que se corren demasiado a la derecha. Esta lucha que hay de los distintos grupos, ahora, entre Milei, junto por el cambio, este neoradicalismo convertido en neofascismo, todo esto lo lleva a estar peleando por un 10% del electorado nostálgico de la dictadura militar, que le encanta la tortura, que disfruta con el dolor del otro, que en vez de sentir empatía siente, qué sé yo, discrimina, bueno, ejerce violencia. Estos sectores, entonces, están peleando por ese núcleo duro, y yo creo que hay que aprovechar que se trosquean por derecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, terminan diciendo este tipo de barbaridades que vos decías y otras tantas más.
Y las que comentamos en el bloque anterior.
¡Claro! Terminan diciendo este tipo de cosas que vos decís, va. Bueno, Eve Casado, estas cuestiones que vos decías, sí, pero, Cornejo, que diciendo que el radicalismo ha sido siempre como Milei. Pará, hay radicales. O sea, hay radicales que estén escuchando. Ojo, che.
Bueno, por eso. Paremos justamente la antena. Por eso justamente hoy, por ejemplo, un ejemplo, nosotros tenemos manifestaciones ya de derecha fuerte en instituciones y en espacios que realmente representan en Mendoza una historia que es como la universidad. Entró la derecha, hizo lo que quiso y la respuesta institucional fue muy discutida.
Nosotros hicimos la denuncia penal, la universidad no.
Por eso digo, entonces... Hay un comportamiento en donde las secuelas o el avance de la derecha ante la respuesta puede ser una respuesta del deseo inmediato, como decía Emiliano, tomé el arma, podés tener arma, quememos el Banco Central, hagamos esto. Puede haber eso. Pero se está armando algo mucho más estructural en donde ahí va la batalla cultural, porque en la universidad se forman aquellos dirigentes. Alfredo Guevara Escayola hoy es candidato a gobernador. Alfredo Guevara Escayola tiene un grupo muy fuerte y movido en las redes, en donde está dando a conocer esto que parece disruptivo. ¿Y por qué parece disruptivo si es lo que es la democracia, lo que propone?
Y porque muchos somos disruptivos, no soy el único disruptivo. Lo que pasa es que si lo disruptivo está invisibilizado, si lo disruptivo vos no lo querés ver, y bueno, no lo veas, pero andá por la calle de Mendoza, hablá con la gente de Mendoza, hablá con tu familia, y va a ver que somos un montón los que pensamos así. Yo no soy un loco que nació de la nada, ni mucho menos, soy parte de esta sociedad, y esta sociedad es una sociedad diversa. Los que digan Mendoza es conservadora, se están olvidando de que existimos muchos que no lo somos, y los que no lo somos, generalmente, y como la historia la escriben los que ganan, ¿no? Somos los que, bueno, los invisibilizados de la historia, pero en algún momento es invisibilizado de la historia, se visibiliza y pasan cosas, como cuando el pueblo salió a la calle y frenó una modificación de la ley 7722, por ejemplo, y todos los que no decían, bueno, mira qué disruptivos que son estos chicos. Bueno, el pueblo de Mendoza también es disruptivo entonces. Y una cosa quería decir con respecto a todo esto que me parece muy importante. En la batalla cultural está presente lo que decía el Emiliano, de los temas concretos, las propuestas concretas, porque si solamente estamos
discursiando, describiendo a la derecha.
Claro, si solamente estamos discursiando, por eso yo dije, bueno, ¿por qué no proponemos un aumento salarial? Uh-huh. Ah, claro, ¿qué va a decir Milei? Ah, pero ¿con qué lo vas a gastar? ¿Es inflacionario? ¿Qué sé yo? Bueno, discutámoslo.
Claro.
Discutamos el tema de cuánto se ahorró del presupuesto este año para pagar qué deuda, qué contrajo quién y cómo se puede renegociar. Discutamos por qué Mendoza es una de las dos provincias del país que no tiene un banco para fomentar el desarrollo local, para fomentar créditos para la vivienda. ¿Por qué no hablamos de la vivienda? La gente que no tiene vivienda. Hablemos de temas concretos también. No es una cuestión de discursear sobre lo feo, sucio y malo que puede llegar a ser esta gente y el pánico que generan, sino también que hay un horizonte de posibilidades concreto, que si en San Luis las maestras ganan lo que ganan, ¿por qué no lo pueden ganar en Mendoza?
En San Luis, en cualquier parte del país a esta altura.
No. Dale nomás.
Que justamente a esto de alguna manera nos lleva Alfredo Guevara, insistimos, candidato a gobernador de la provincia de Mendoza, precandidato a gobernador, en donde lo vamos a tener seguramente cuando se definan las... Salga como salga, se definan para hablar profundamente de estos temas porque construimos la democracia desde todos los lugares. Alfredo, está terminándose el programa, pero una última pregunta, digamos, por esta entrevista, por este encuentro acá en Radio Nacional. ¿Cuáles son los pasos inmediatos que la democracia debe tomar ahora, a 10 meses del cambio de gobierno, en donde un presidente acaba de decir que no va a ser candidato y con todo esto que representa un pueblo que está pidiendo a gritos que haya claridad en las posturas que van a tener los candidatos? Hasta ahora lo más claro es lo de la derecha.
Y yo creo que hay algo que también es muy claro, que es lo de Cristina. Para mí Cristina marcó el carácter inflacionario del acuerdo con el FMI, viene pidiendo desde hace tiempo que haya un aumento salarial de emergencia, viene cuestionando a un gobierno que la verdad nos da vergüenza. Nos da vergüenza a nosotros porque nos defraudó. Defraudó aquello que nosotros apoyamos en su momento. Esto hay que decirlo. Entonces también hoy, a 40 años de democracia, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Bueno, que se cumplan los pactos electorales. Porque esta ruptura de la promesa electoral, si Alberto sufrió pandemia, todo lo que queramos es cierto, guerra, sequía, etcétera. Pero nosotros esperábamos otra cosa. No puede ser que estemos licitando el canal Magdalena cuando le faltan 4 meses para que se vaya. No puede ser que nunca avanzamos con Vicentín y tengamos el aumento que tenemos de los alimentos dolarizados. No puede ser que no hayamos podido reformar el Poder Judicial. No puede ser que no hayamos cambiado la pauta para que haya diversidad de voces en nuestro país y podamos escuchar las voces que están silenciadas. No puede ser que el salario no alcance para vivir. No puede ser que no haya un poder. El Estado perdió autoridad, y perdió autoridad Alberto porque pretendió erigirse como si él fuera exclusivamente quien detentaba la representatividad, la soberanía del pueblo se le había cedido a él, cuando en realidad el poder o la representatividad popular siempre la conservó y la sigue conservando Cristina dentro de lo que es el movimiento peronista. Y esta suerte de independización que intentó, hizo que perdiera, sin un Estado fuerte, es imposible disciplinar el mercado. Entonces terminó siendo, un objeto del mercado. Entonces hoy estamos sujetos a las corridas cambiarias, a los aumentos, etcétera, ¿no?
Verdad que es muy importante para nosotros, Alfredo, de que estés acá. Agradecemos realmente, presente con memoria. Cree que estos son las formas en que nosotros podemos visibilizar, ponele, no queremos decirlo así, sino discutir y confrontar. Agradecerte mucho a vos y a Marina la presencia en este... que es una compañera que está en Elegir Justicia Social, trabajando fuerte para justamente que Alfredo en esta precandidatura esté con esta propuesta. Te agradecemos realmente, Alfredo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Emiliano, Pablo, y a todos y a todas los que me están escuchando de allá. compañero que está trabajando allá
Marcos
arriba.
Lucero.
Marcos Lucero. Un abrazo a todos y todas.
¿Algo tenemos para decir de una propuesta cultural para cerrar esto? Y
sí, para esta noche y para mañana, esta noche a las 21 y mañana a las 20:30, nuestra compañera Inés Lucero presenta la obra Refractaria junto al grupo Argot. Es una obra de danza contemporánea y se presenta en el estudio, que es en la calle San Martín 1656 de Godoy Cruz. Entonces, este sábado a las 21 y mañana a las 20:30 en el estudio en San Martín 1656 de Godoy Cruz se presenta Refractaria, obra del grupo Argot.
Y nos despedimos este sábado. Gracias, Marcos Lucero. Vamos con Panorama. Muchísimas gracias a toda la audiencia.